Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exitita. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Aquí comenzando la semana, feliz de estar contigo y con todo el equipo de Tempranito y de Mañana, y por supuesto con los oyentes. Ya veo que escribieron desde bien temprano, así que más adelante vamos a ir saludando.
¿Y por qué tú tienes esa cara de pícara así por la mañana, que te brillan los ojos y
porque
eso?
Porque es lunes.
No me digas.
Sí, comenzamos un nuevo día, una nueva semana. Hay que llegar así.
Sí, es verdad. 5 de diciembre ya. ¿Qué tal el cumpleaños de tu hija, de todo? ¿Bien?
Perfecto, todo de lo mejor. Gracias por preguntar. Esa edad es maravillosa, ¿eh? Qué lindo ser adolescente.
Es verdad.
Y estar así por las nubes y no tener... toda etapa de la vida tiene su encanto. Ay, mírate, sí. A ti también, no eres adolescente y andas por las nubes de vez en cuando. Así que... Mike Vázquez, que está ya por ahí. Besitos y buenos días.
Ya, el navajazo sin yo esperármelo. Ella siempre tan sorpresiva.
Yo soy así, pero eso te gusta,
sí, ¿verdad? Pero tienes memoria.
Cantidad. Me puedes preguntar cualquier cosa.
Sí, señor.
Que yo me acuerdo.
Hoy tenemos en la producción a Sayas Bazán. Jaimito se fue de mula para Cuba, cobró a 10 pesos.
No digas eso.
Eso fue lo que
no,
me dijo Teudy.
No digas eso.
Que
no.
Se había ido de mula para Cuba.
No digas eso.
Ah, bueno, pues Jaimito, cuando regrese le preguntaremos dónde fue. Para mí que está en Cuba de mula. Bienvenido nuestro productor Osayas Bazán, y está Teudy Giró, y en las noticias se fueron los dos, Bruno y Jaimito.
Tú no te pongas a complicarte de la mula. Mañana, no te compliques.
Bienvenido nuestro colega y amigo de Radio Martí, Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Aquí estamos comenzando Tempranito y de Mañana. En las noticias, la madre del joven Gerandi García Meizoso, fallecido en los sucesos de la lancha hundida en Bahía Honda, aseguró que las autoridades cubanas mienten sobre el hecho. Yolanda Huerga entrevistó a Jenny Meizoso Favelo.
La madre de Gerandi García Meizoso, el joven de 27 años, fallecido el 28 de octubre en el hundimiento de la lancha al norte de Bahía Honda en la provincia de Artemisa, asegura que las autoridades cubanas mienten sobre lo ocurrido. Ginny Meizoso Favelo desmintió la versión de las tropas guardafronteras cubanas, que calificaron como un accidente el suceso en el que murieron 7 personas, entre ellas una niña de 2 años.
Yo sé que no fue un accidente. Porque ellos no dicen la verdad, aunque sea una vez en la vida. Lo que pasó fue que guardafrontera primeramente le rompió los motores y después le dio por el lado.
Alegó en referencia a las afirmaciones difundidas en la televisión nacional.
Ayer Andy, no lo buscaron nunca. A los 3 días lo encontramos podrido allá en el manglar. Auxiliaron unos cuantos, pero los otros no lo buscaron. Los que estaban matados allá abajo. Ese hijo mío tenía un golpe muy grande en un ojo, lo tenía sacado. Un golpe muy grande en la nuca, en un trozo de la nariz lleva. Y él sabía nadar. Si no le dan ese golpe por la cabeza, él no se ahoga.
Testigos del siniestro han denunciado que la embarcación guardafronteras los embistió intencionalmente, pero fueron amenazados para que cambien su versión de los hechos. Meizoso Favelo aseguró que su hijo no buscó gente para salir de Cuba de manera ilegal, ni era el líder de ningún grupo.
Aquí por la mañana lo llamaron aquí a la casa. Él no sabía nada. Y para que estén diciendo que estaba organizando, como él está muerto, es lo que quieren echar la culpa a él, porque no se puede defender.
La familia puso el 1 de noviembre una reclamación para el esclarecimiento de lo acontecido y el castigo a los culpables en la Fiscalía Militar de Artemisa. Las autoridades tienen 60 días para responder, pero Ginny tiene poca fe en esa gestión.
Y de la noche entera llorando, porque ellos no me lo van a devolver. ¿Por qué no pagan ellos si fue quien lo mataron?
Como ya es tradicional, el régimen responsabilizó a Estados Unidos por el suceso y lo acusa de estimular la emigración irregular y el tráfico de personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dos familiares de presos políticos del 11J fueron detenidas el domingo al mediodía junto a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando salieron de la sede de la organización en Loto, en La Habana. Se trata de Norabel Herrera Cabrera, madre de Yuriel Méndez Herrera, que está en prisión provisional en Combinado del Este, en La Habana. Asimismo, fue arrestada Marilyn Cabrera Mouré, madre de Orlando Carvajal Cabrera, recluido en la prisión Habanera Jóvenes de Occidente, cumpliendo una sanción de 12 años de privación de libertad, acusado de sedición. Las tres mujeres salieron a la vía pública gritando consignas a favor de la libertad de los presos políticos y en contra del régimen castrista. La dama de blanco, Sonia Álvarez Campillo, desde Pericó, Matanzas, reportó por Facebook haber sido detenida durante 2 horas y multada con 150 pesos cubanos. La iniciativa Ciudadana Cuba Decide resaltó que el nuevo Código Penal de Cuba viola los derechos humanos de su pueblo. A través de su cuenta de Twitter, la agrupación a favor de la democracia en Cuba agregó el siguiente mensaje: comparte y ayúdanos a ponerle fin a la mentira del régimen comunista. En la reanudación del proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición, quedaron fuera temas fundamentales para los venezolanos, como los derechos humanos o la realización de elecciones libres, según opinión de expertos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Para la plataforma unitaria, los ataques del régimen en su contra tienen un claro objetivo: aplacar los cuestionamientos internos en el chavismo.
Ellos saben que tienen un problema interno porque saben que el mundo se está dando cuenta y ellos han tenido que ceder ante el mundo libre a que los venezolanos podamos vivir tranquilos y administrar los recursos de una manera distinta.
Sin embargo, este analista cree que la credibilidad de la oposición ante sus seguidores también está en la mira del régimen y cuestiona la existencia de una clara estrategia opositora.
Las declaraciones de las últimas horas por parte del gobierno efectivamente le están hablando a un nicho de mercado, a su público, a su elector, a su partidario. Y las declaraciones del otro lado también apuntan a intentar de alguna manera consolidar su nicho, su posicionamiento alrededor del bloque opositor. Están dedicando de alguna manera en adjetivar a las partes y eso, como les decía, es una estrategia que va en la dirección equivocada con respecto a los acuerdos alcanzados hasta el momento.
Este experto en negociación duda de la buena fe de una de las partes en el proceso de diálogo.
Evidentemente, el acuerdo que recientemente se llegó está un poco alejado de lo que es verdaderamente un programa de asistencia humanitaria. Puede que resuelvan algo, no hay que desvalorarlo de ninguna manera. Sin embargo, el tema que hay que tratar y resolver es mucho más trascendente.
Este jueves, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró que el bloque está dispuesto a revisar y acomodar las sanciones que ha impuesto al Estado venezolano según los avances producidos en el diálogo entre el régimen y la plataforma unitaria en México. Dijo que los 27 tienen la voluntad de explorar formas de cooperación con el pueblo de Venezuela. En la reanudación del proceso de negociación quedaron por fuera temas fundamentales para los venezolanos, como los derechos humanos o unas elecciones libres. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Gracias, Aymara. Rusia no podrá a partir de este lunes exportar a Europa petróleo transportado por mar en virtud del embargo acordado por los 27 países de la Unión Europea como sanción por la campaña militar lanzada por el Kremlin contra Ucrania el 24 de febrero de este año. El embargo afectará al 90% de importaciones europeas de petróleo ruso, es decir, unos 100 millones de toneladas o 730 millones de barriles anuales. Irán disolvió la Policía de la Moral tras casi 3 meses de protestas. La agencia de noticias AFP informa.
El anuncio, considerado como un gesto hacia los manifestantes, se produce un día después de que las autoridades anunciaran que estaban revisando la ley de 1983 sobre el velo obligatorio y tras casi 3 meses de protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini. Irán está sumido en una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo. En julio, el presidente iraní pidió la movilización de todas las instituciones para reforzar la ley sobre el velo, afirmando que los enemigos de Irán y del Islam quieren socavar los valores culturales y religiosos de la sociedad. Desde el inicio del movimiento de protestas, hay cada vez más mujeres que salen a la calle sin el velo. Según un último balance difundido por el general iraní, Amiral Hajizadeh, del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, más de 300 personas murieron en las manifestaciones.
Y las noticias para tempranito y de mañana. Les habló Jorge Orellana.
Y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Martí, su programa favorito tempranito y de mañana. Y ojalá que toda aquella persona que está cumpliendo años hoy la pase muy bien. Diciembre es un mes muy bonito, es un mes donde por lo menos en Cuba se va bastante el calor, llega el fresco y la gente, pues, no sé, se relaja un poco, ¿no? Sí, se relaja un poco.
Yo sé por dónde tú vienes, pero bueno, el arbolito tuyo, ¿cómo va?
No, ya está puesto.
Ya, ¿eh?
Sí. Hoy esta vez me adelanté, lo puse en noviembre.
¡Ah! No me digas. Sí. Antes del Día de Acción de Gracias, tú eres de esos apuraditos.
No, después de Acción de Gracias. Lo puse al día siguiente.
Ya, bueno. Bueno, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Vamos a comenzar por Mandy Quincalla, que desde bien temprano nos está escribiendo. El cubano de Finlandia, y voy a hacer un punto y aparte. El cubano de Finlandia, pero antes de hacer el punto de Finlandia con el punto de Finlandia, el punto de Finlandia. El punto con...
Me dijeron punto.
Voy a saludar a la gente del Club de Manzanillo. Es que él a veces... Él me pone así. Fíjate que le respondí de una manera que...
Y le dijiste punto.
Y le dije punto. Dice el cubano de Finlandia, ahora él escribe frases o nos envía frases también, dice, si dices la verdad, se convierte en parte de tu pasado, pero si mientes, se convierte en parte de tu futuro.
Es verdad. ¿Y fue a trabajar hoy?
Yo no sé. Pero yo creo que se pasó todo el fin de semana inventando esa frase para poder mandar la olla tempranito de mañana.
Es que él ve que tú lees frases del cubano, del lejano Yaciel. Y entonces dice, yo lo voy a imitar.
Yo no me voy a quedar detrás, dice el cubano de Finlandia.
Sí, como el cuento aquel, qué espectáculo tan grande, quedémonos todos en la puerta. Y después dice el otro, todo al revés. Bien.
Cubano de Finlandia, mi vida... Sigue cultivando plátanos en macetas, porque yo creo que te va a ir muchísimo mejor. Pueden escribir, por favor, enviar sus frases también si quieren a tempranitomartí@gmail.com. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí y el dueño del teléfono es Jacomino.
305-305-437-7118. 305-437-7118.
Bueno,
dilo.
No, estaban presentando una marca de perfume y ustedes saben todos estos promos que ponen así de marcas de perfume y todo.
Comercial.
Y estos comerciales que ponen en la televisión y son mujeres muy bonitas. Y entonces este niño se desvirtuó totalmente de lo que iba a decir, se confundió casi de número por estar mirando el comercial.
Sí, salió un problema de pelo largo ahí.
Deja eso ahí y vamos a hablar de Cuba un poquito. Mira, en La Habana acaban de inaugurar una estatua de Finlay.
Porque, mira. ¿Vale la pena?
Está situada frente al Instituto Finlay de Vacunas porque fue el 189 aniversario del natalicio del científico cubano Carlos J. Finlay. Y bueno, el régimen inauguró una estatua en conmemoración al hombre que descubrió el vector transmisor de la fiebre amarilla. Y bueno, tú sabes, en las redes sociales la gente comienza a poner la foto y ¡ay, mira, acaban de inaugurar la estatua! Y las primeras críticas vienen en que cuando presentan la estatua, cuando la están inaugurando, pues hablan de los avances de la medicina cubana. Y comienzan todos los halagos y todo lo que ha hecho Cuba en materia de salud y lo bien que está la salud pública. Recordaron que en el Instituto Finlay se crearon las vacunas cubanas contra el coronavirus. Nunca recibieron la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, hicieron las vacunas, ¿verdad? Bueno, y empezaron a hablar de todo esto y la gente se pregunta en redes, fundamentalmente en Twitter, que es donde se hacen todos estos hilos y todos estos comentarios. Sí, han hecho una estatua, qué bonito, está bien, y le están haciendo un homenaje a este señor que marcó pautas en la medicina cubana, pero cómo no acaban de lograr la disminución de los casos de dengue en Cuba. Dicen que ese sería el mejor homenaje que se le podía hacer a Carlos J. Finlay en su aniversario y no hacerle una estatua en medio de todas las condiciones que tiene el país. Así que ellos siguen haciendo estatuas en vez de realmente lograr lo que dijeron en este discurso, lograr una salud pública para todos, donde las personas no tengan que estar publicando y pidiendo medicinas porque en los hospitales no hay. Si vas a la página de Cibercuba, vas a ver una foto donde está una persona y está también en Diario de Cuba con una caja de cartón y ahí está la foto porque no hay yeso, un pie fracturado.
Dios mío.
Y no hay yeso y entonces lo que están usando es el vendaje y una caja de cartón. Entonces se puede inaugurar una estatua y decir maravillas, porque el papel todo lo aguanta, pero en la concreta, ¿qué está pasando con la salud pública cubana? Aquí lo hemos hablado muchísimas veces. El sinfín de dificultades que tienen los cubanos para adquirir al menos una aspirina para un simple dolor de cabeza. Entonces ahí viene todo esto, ¿no?
No pega una cosa con la otra, porque una cosa son los grandes cerebros que ha dado Cuba en muchísimos temas y en muchísimas facetas. Y la medicina es una de ellas donde dio tremendísimas mentes. Carlos J. Finlay, uno de ellos, quizás el primero, hubo muchos. Pero de ahí a hilvanar toda una serie de éxitos y convertir la inauguración de una estatua de este científico a decir que actualmente la medicina cubana es una potencia, es una gran barbaridad.
Así mismo. Mira, el dirigente Miguel Díaz-Canel estuvo de visita por San Vicente y las Granadinas. Fue su primera parada de otra gira oficial. Él volvió a montarse en un avión y a viajar ahora por el Caribe. Y aquí también hay críticas, ¿sabes por qué? Porque fue a este hospital donde la mayoría de los médicos que están ahí son cubanos y que incluso fue un hospital que fue donado por el régimen de Cuba. Y entonces todo el mundo se dice las paradojas de la vida, ¿no? Tú vas a visitar esta islita, San Vicente y las Granadinas, y hay un hospital donde incluso hay médicos cubanos y donde hay un hospital que fue donado por el régimen. Y entonces estás viendo las diferencias en las imágenes de este hospital maravilloso comparado con las condiciones que hay en Cuba en los hospitales actualmente. Entonces, ¿cómo es el dicho ese? Candil
de la calle, oscuridad de la casa.
Oscuridad de la casa. Y siempre es así con todo. Y la gente sigue utilizando las redes sociales a pesar del nuevo código penal, a pesar de todas las amenazas. Y la gente sigue utilizando sus redes sociales porque es una manera de denunciar esa ira y esa frustración que tienen por dentro, ¿no? Y lo utilizan y ahí pasa. Y tú vas y buscas y ves y todo lo que están comentando y tienen muchísima razón con todo lo que están comentando.
Mira, es una pena que la figura máxima de ese país salga a hacer gestiones, imaginamos nosotros, puramente económicas, y que todo sea infructuoso, porque a la larga es como que tú tienes un hueco en el bolsillo del pantalón y tú metes monedas y las vas dejando caer y las pierdes. Entonces, no importa cuánta cantidad de monedas te den, vas a ir perdiendo dinero. El sistema no funciona, no va a funcionar. Está diseñado para la opresión de las capas bajas y no de la atmósfera, precisamente, como dice Exilda, sino está diseñado para la opresión del pueblo a costa de que viva bien una casta. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, muy sencillo. Si usted tiene la barriga llena, y usted tiene todas las comodidades en la casa, pues puede ponerse a pensar y puede crear cosas incómodas para los de arriba. Pero si usted tiene la barriga vacía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a buscar comida desesperadamente, empezar a buscar comodidades para la casa desesperadamente para usted y su familia. Entonces usted no puede pensar en filosofía, no puede pensar en ideología, no puede pensar en cultura, no puede pensar en nada peligroso, porque lo primitivo del ser humano es alimentarse. Y si usted tiene hambre, no puede aguantar que venga alguien y le lea un libro sobre una cosa de lo más interesante. Usted le dice, espérate un momentico, tú me trajiste un pan con pasta. Vamos a comernos pan con pasta primero y después léeme el libro, porque tengo hambre. Entonces, eso, cuando tú coges y como gobierno entiendes que conviertes al ser humano en un ser primitivo que tiene que cazar, comer y taparse del frío y alumbrarse, no puede pensar en otra cosa.
Y mira, aquí no estamos criticando las visitas de los dirigentes a los diferentes países, porque eso pasa. Todos los presidentes se reúnen y tienen determinada agenda. Pero este señor está como que de finca en finca buscando el poquitico de cosas y vamos a ver qué resuelvo, qué busco, qué amaño, qué puedo conseguir para ver cómo.
En el caso eso se decía rapiñar, ¿no?
Rapiñar. ¿Entiendes? Y está en esa historia. Es como que tú tengas un vecino que todos los días venga a pedirte azúcar para hacer el café. Llega un momento en que tú te cansas, ¿verdad? Y tú dices, bueno, pero este hombre tiene que, de alguna manera, buscar cómo tener azúcar en su cocina para hacer su café y no estarme viniendo a molestar todas las mañanas tan temprano, a las 4 de la mañana. Alfredo, tiene un poquitico de azúcar ahí para echarle al café. Y tú lo pones así en buen cubano y es esto. Está buscando, como según ellos, pero está buscando y a la vez se desmiente porque dicen entonces que la economía va a ser mejor el año que viene y que el país está trabajando con vistas al futuro, no sé qué futuro inmediato, según ellos, pero que el 2023 va a ser muchísimo mejor que este año 2022.
Pero Isilda, saltando de palo para rumba, tú no lo has visto, todos hemos visto fotografías, películas de los años 50 en las distintas ciudades de toda Cuba. Ojo, había el mismo calor que había ahora. Y la gente salía a la calle bien vestido.
De cuello y corbata.
Caballero, nosotros hemos visto en los años 60 gente que se iba de Cuba con saco y corbata. Y se iban, no en avión, en barco, se iban bien vestidos, con sombrero. O sea, había una cultura del buen vestir, del comportamiento público, del respeto hacia los demás. O sea, esa chabacanería de la chancletica de metedeo,
había
el rol en la calle. Y
mucha educación.
Y estamos hablando del mismo calor que había antes que había ahora. Entonces, apartándonos de la vestimenta, eso, el comportamiento, el trato a los demás. ¿Cómo es posible que se haya ido deteriorando? ¿Cuánto cuesta levantar todo eso?
Mucho.
¿Y qué cosa lo propició? Que me digan a mí el nombre del presidente de los Estados Unidos que propició la chabacanería en Cuba. Que me digan a mí, a mí que me gusta la historia, para aprender un poquito de historia. Vaya. Ay, Dios mío.
Vamos, vamos.
Y esta música
no, no te pongas así, ay, no ay, te ay, pongas ay. Así.
Ay, ay, ay.
El papel está ahí, pasa hojas.
Y ahora Danilo, regresó Viñolito. Y ahora Viñolito nos habla en nuestro segmento de ciencia y tecnología sobre el COVID-19 y su variante Omicron.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus, y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección cuando hay mayor actividad viral y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. Es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre, la prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Y hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte. Se irá nublando en ocasiones al amanecer con aislados chubascos. En el resto del país habrá poca nubosidad desde el final de la mañana y en la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas serán inferiores en algunas localidades del interior. Los vientos van a soplar del nordeste al este en el occidente y del nordeste en el resto del país. En la tarde habrá rachas superiores. También habrá marejadas en la costa norte oriental que irán disminuyendo oleaje en la tarde y habrá poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en todo el litoral sur.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Son las 8:30 de la mañana de hoy, lunes 5 de diciembre de 2022. Y felicidades para todas aquellas personas que le han ido a los equipos de fútbol que han ganado. Yo perdí porque le iba a Estados Unidos y, bueno, no tenía una fuerte creencia que iba a llegar ni siquiera a la final, pero...
Pero es tu país.
Pero, sí, es tu país. Yo nací aquí y soy americano de nacimiento. He aprendido toda esta cosa cubana.
No serás americano de nacimiento, pero es un país que te acogió y que te dio la ciudadanía. Así que eres americano.
Claro, y por eso le iba a Estados
Somos
Unidos.
Americanos.
Por eso le iba a Estados Unidos. Sí, pero tú le ibas a Senegal.
No, eran...
Ecuador.
Eran los muchachos de Ecuador.
Vendida, eres una vendida.
Los muchachos de Ecuador. Qué calor. Óyeme.
Por cierto, ayer Argentina jugó. Qué partidazo.
Sí.
Y el equipo de Inglaterra.
Inglaterra.
Los goles.
Sí.
Y Francia, esos goles de Mbappé.
Muy bueno.
Por cierto, sí, no sé por qué está jugando. Si siempre se juega mojado, siempre está. Se llovizna. Me empapé.
Sí. Está muy bueno. Y hoy no hay fútbol. Hoy no hay.
Sí.
Pero más tarde.
Más tarde. No sé, hoy que. Creo que a las 9:30 hay un partido, pero igual, ¿cuál es tu favorito ahora?
No, yo dije que yo no iba a hablar de favoritos en el fútbol, en este campeonato, porque de verdad que todo el mundo le ha ido un equipo y le ha ido muy mal, así que la gente apuesta mucho por Argentina, ¿no?
Sí, y bueno...
Que también fue un partidazo, sí, lo viste, ¿verdad?
Sí, pero Francia está jugando muy bien. Y además, el otro día dijo un comentarista deportivo una cosa que es cierta sobre Mbappé. Dijo, él acelera sobre la aceleración. Y yo me quedé pensando, es que acelera dos veces. Cuando ya tú piensas que llegó a su máxima velocidad, el tipo sigue corriendo y sigue acelerando.
Bueno, entonces, ¿tú crees que esté ahí, Francia, Argentina? ¿Quién sabe?
Francia, Argentina, cualquier equipo puede sorprender. Mira, Japón, que se pensaba que no.
Es lo que te digo, que todo el mundo está muy asombrado y no quieren hacer apuestas. ¿Por qué? Porque sí, porque ha sido un campeonato totalmente diferente. Es como aquí, que ¿para qué hacer apuestas si todos los días es diferente?
¿Y todos los días ganas tú?
No, a veces te dejo ganar.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. En realidad, este lunes 5 de diciembre se lleva a cabo una nueva jornada de los octavos de final de la Copa del Mundo, Qatar 2022. El primer turno corresponde a la sorprendente Japón, que se medirá ante el subcampeón del mundo, Croacia. El segundo partido de este día, de este lunes, tendrá como protagonista a Brasil, con la siempre difícil Corea del Sur. En noticias de Cuba, de América y del mundo, continuamos. Amnistía Internacional prevé un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y otras voces críticas en Cuba con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en su cuenta de Twitter que desde hace muchos decenios las autoridades cubanas usan sistemáticamente la legislación penal o la amenaza de usarlo para silenciar la disidencia. El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión, de reunión en el 2023 y años posteriores, señala Guevara Rosas. La madre del joven Gerandi García Meizoso, que murió en la lancha hundida en Bahía Honda, aseguró que las autoridades cubanas mienten sobre el hecho. Yolanda Huerga amplía.
La madre de Gerandi García Meizoso, el joven de 27 años, fallecido el 28 de octubre en el hundimiento de la lancha al norte de Bahía Honda en la provincia de Artemisa, asegura que las autoridades cubanas mienten sobre lo ocurrido. Ginny Meizoso Favelo desmintió la versión de las tropas guardafronteras cubanas, que calificaron como un accidente el suceso en el que murieron 7 personas, entre ellas una niña de 2 años.
Yo sé que no fue un accidente, porque ellos no dicen la verdad, aunque sea una vez en la vida. Lo que pasó fue que guardafrontera primeramente le rompió los motores y después le dio por el lado.
Alegó en referencia a las afirmaciones difundidas en la televisión nacional.
Ayer Andy, no lo buscaron nunca. A los 3 días lo encontramos podrido allá en el manglar. Auxiliaron unos cuantos, pero los otros no lo buscaron, los que estaban matados allá abajo. Ese hijo mío tenía un golpe muy grande en un ojo, lo tenía sacado. Un golpe muy grande en la nuca, en un trozo de la nariz va. Y él sabía nadar. Si no le dan ese golpe por la cabeza, él no se ahoga.
Testigos del siniestro han denunciado que la embarcación guardafronteras los embistió intencionalmente, pero fueron amenazados para que cambien su versión de los hechos. Meizoso Favelo aseguró que su hijo no buscó gente para salir de Cuba de manera ilegal, ni era el líder de ningún grupo.
Aquí por la mañana lo llamaron aquí a la casa. Él no sabía nada. Y para que estén diciendo que estaba organizando, como él está muerto, es lo que quieren echar la culpa a él, porque no se puede defender.
La familia puso el 1 de noviembre una reclamación para el esclarecimiento de lo acontecido y el castigo a los culpables en la Fiscalía Militar de Artemisa. Las autoridades tienen 60 días para responder, pero Ginny tiene poca fe en esa gestión.
Y de la noche entera llorando, porque ellos no me lo van a devolver. ¿Por qué no pagan ellos si fue quien lo mataron?
Como ya es tradicional, el régimen responsabilizó a Estados Unidos por el suceso y lo acusa de estimular la emigración irregular y el tráfico de personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ayer domingo 4 de diciembre, el preso político Luis Robles Elizástegui cumplió 2 años encarcelado por manifestarse pacíficamente con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana Vieja. El joven pedía libertad para Cuba, no más represión y la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís. En el texto titulado Mensaje para preparar la Navidad, los obispos cubanos saludaron a las familias que sufren la emigración y llamó la atención sobre la soledad de tantas personas mayores, enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Karen Caballero informa.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje para preparar la Navidad en el que saludó a las familias que sufren la emigración y recordó la soledad de tantas personas mayores, enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Los obispos hablaron de la necesidad de despertar la alegría y esperanza en medio de tantas oscuridades y desalientos. Y mencionaron lo que significaría en las vidas de muchos cubanos la excarcelación de sus seres queridos. ¿Cuánta alegría traería para sus familias y pueblo en general? general, saber que en esta Navidad un buen número de quienes guardan prisión se les otorga la libertad y retornan a sus hogares para reinsertarse en la vida habitual e iniciar así el nuevo año, expresaron los obispos.
No tenemos una invitación por la parte de del gobierno cubano, por la parte de los obispos, sí.
Igualmente remarcaron que en enero de 2023 se cumplirán 25 años de la visita de San Juan Pablo II a Cuba, evento que la Iglesia Católica Cubana planea conmemorar con celebraciones en todas las diócesis de la isla. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba también recordó que en esta temporada navideña se cumplirán 25 años de que las autoridades comunistas de Cuba permitieran la celebración y decretaran la Navidad como un día feriado. El mensaje de los líderes religiosos es también un llamado a la unidad de los cubanos. Que en esta Navidad volvamos a soñar construir una patria de hermanos, donde cada uno pueda vivir con dignidad, donde nos escuchemos y dialoguemos para discernir el futuro, donde luchemos por el bien de todos, en especial de quienes han quedado marginados por distintos motivos, expresaron. El comunicado se hizo extensivo a los cubanos exiliados, a quienes llaman hijos de nuestro pueblo dispersos por el mundo. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Dos familiares de presos políticos del 11J fueron detenidos el domingo al mediodía junto a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando salían de la sede de la organización en Loutón, La Habana. Se trata de Norabel Herrera Cabrera, madre de Yurien Méndez Herrera, que está en prisión provisional en el Combinado del Este en La Habana. Asimismo, fue arrestada Marilyn Cabrera Mouré, madre de Orlando Carvajal Cabrera, recluido en la prisión habanera Jóvenes de Occidente, cumpliendo una sanción de 12 años de privación de libertad y acusado de sedición. Las tres mujeres salieron a la vía pública gritando consignas a favor de la libertad de los presos políticos y en contra del régimen castrista. La historia de la cubana Idelis de la Caridad Chao Sade y sus tres hijos ha dejado de ser odisea para tornarse en tragedia desde que en el 2021 se vio obligada a escapar de Cuba. Ricardo Quintana informa.
Llegando aquí a Grecia, donde nos encontramos ahora totalmente desamparados.
Deambuló por las calles de Moscú con tres hijos, dos hembras y un varón, en medio de temores a la deportación. 9 meses después, se fue a probar suerte a otras fronteras. Y hoy en Grecia, la familia ha tenido que comer hasta de la basura para sobrevivir.
Después de 9 meses, logramos que el ACNUR nos ayudara a salir de Rusia y hacer una travesía a través de Turquía, Serbia, Macedonia, llegando aquí a Grecia, donde nos encontramos ahora totalmente desamparados.
Junto a su esposo, estuvo en una prisión para extranjeros sin papeles.
Mi esposo y a mí nos cogieron presos y nos llevaron para un centro de detención de migrantes que se llama Migdalesa, donde nos retiraron los pasaportes y nos solicitamos asilo político, donde el día 7 fui a mi cita del asilo político y me entregan la tarjeta roja a mí y a mis hijos me los quitan del caso, mis dos hijos menores.
Por el momento ha conseguido un permiso de residencia como solicitante de asilo político, pero que no se hace efectivo hasta dentro de 6 meses.
Quiere decir que tampoco puedo conseguir trabajo y cuando lo consigo por el doble es una explotación.
Ha tenido que limpiar barcos, descargar contenedores por salarios irrisorios. Así ha subsistido la que en Cuba fue activista de la Unión Patriótica de Cuba y que por amenazas de la seguridad del Estado asegura que tuvo que abandonar el país.
Nos sentimos seguros aquí, tenemos miedo de a mis hijos, intentaron secuestrarlo cuando estaba presa, luego intentaron asaltarnos a mi hija y a mí. Voy a todas las organizaciones no gubernamentales y simplemente me dicen que no me pueden ayudar, como las Naciones Unidas, que están frente a la Embajada de Estados Unidos, Solidarity Now, que trabaja directamente con la UNICEF. Todavía estoy esperando respuesta, que me den respuesta de las escuelas de los niños.
500 euros pagan por el alquiler de una modesta vivienda, pero no tienen trabajo y ya están en deuda con el casero. La familia pide visa humanitaria como única forma de vivir en armonía, en tranquilidad, pero sobre todo en libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
La iniciativa ciudadana Cuba Decide resaltó que el nuevo Código Penal de Cuba viola los derechos humanos de todo el pueblo. A través de la cuenta de Twitter, la agrupación en favor de la democracia en Cuba agregó el siguiente mensaje: comparte y ayúdanos a ponerle fin a la mentira del régimen comunista. El régimen cubano dedica otra vez el grueso de las inversiones al turismo, mientras relega a sectores vulnerables como la agricultura y el energético. Luis Guardia informa.
El Estado partido ha dedicado el grueso de su inversión en 2022 al turismo, mientras que otras esferas más urgentes como la agricultura o el sector energético quedaron relegados en un año de profunda crisis económica. Según publicara en Twitter el economista Pedro Monreal, la estadística oficial cubana confirma la continuación de una estructura muy deformada de la inversión, con servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler, que incluye turismo, mayor que la inversión combinada en industria, agricultura y suministro de electricidad, gas y agua. En un momento crítico donde la población padece los peores apagones en décadas, el gobierno solo destinó el 8.6% del total de las inversiones a este sector. En medio de una situación de inseguridad alimentaria, destaca Monreal, el peso de la inversión agropecuaria se mantiene estancado a un nivel de tan solo 2.6%, 13 veces menor que el peso relativo de la inversión en servicios empresariales e inmobiliaria. Y el régimen comunista cubano padece la peor recesión económica en décadas, según expertos. Y el turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no despega. La recién finalizada 38 edición de la Feria Internacional de La Habana ha aportado en acuerdos unos 400 millones de dólares, muy por debajo de los 2.500 millones de dólares anuales que necesita para apuntalar su devastada economía. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Gracias, Luis. Y este lunes, recuerden, 5 de diciembre, hay Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Primero se mide Japón frente a Croacia y luego estará jugando el suramericano Brasil contra Corea del Sur. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Le estoy dando la bienvenida al programa al músico y activista Osvaldo Navarro Veloz. Un placer hablar contigo, Osvaldo.
Un placer igual por acá.
Bueno, vamos a hablar acerca del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo cultural comunitario Di Punto Verso, que ustedes presentaron el pasado 25 de noviembre en barrios de la capital cubana, la exposición Com. Unidad, que es la segunda serie de su proyecto fotográfico Índice. Así que háblame un poco de esto, Osvaldo.
Bueno, primeramente, Índice es una iniciativa de Di Punto Verso, como bien usted decía, y el Comité Ciudadano por la Integración Racial, que busca visibilizar a través del arte, ¿no?, y la imagen documentada los contrastes de la realidad cubana, principalmente basados en el trabajo que hemos venido realizando en comunidades periféricas de La Habana. El primer lanzamiento lo hicimos el 25 de julio, en el Día de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora, y en esta segunda edición, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, empezamos, ¿no?, el 25 de noviembre a promocionar una serie de exposiciones que en estos 16 días de jornadas derivados de este Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer estaremos presentando en las comunidades donde hemos tenido presencia en los últimos años. Dicha jornada tiene como objetivo movilizarnos a la sociedad y a grupos activistas en Cuba y en el mundo a nivel internacional para evitar el retroceso de derechos de las mujeres en el marco nacional, en este caso, ¿no? Y para nosotros es un placer colaborar también con la Alianza Cubana por la Inclusión en estos 16 días de activismo con nuestra iniciativa.
Osvaldo, ustedes van a llevar esta exposición hasta el 10 de diciembre y hay que aclararle a los oyentes que es de carácter itinerante y que fundamentalmente, como tú acabas de decir, lo van a llevar por diferentes comunidades donde ustedes como Comité Ciudadanos de Integración Racial han tenido presencia durante muchos años. ¿En qué barrios van a estar presentándolo?
Bueno, tenemos el barrio de La Lisa, principalmente San Miguel, y algunos barrios en El Vedado. Estamos también viendo otras posibilidades, pero pretendemos tener presencia en al menos 3 comunidades en las cuales hemos venido trabajando principalmente con niños, talleres de género y otras actividades a la que nos hemos dedicado, como bien usted decía, durante estos últimos años, el Punto Verso y el CIR.
Este proyecto fotográfico Índice tiene un matiz fundamental y quiero que lo expliques a los oyentes.
Bueno, el matiz fundamental de Índice, como bien decía, es a través de la imagen documentada exponer en los barrios pues la vida de estos propios barrios. Es una especie también de interconectar vidas, de interconectar experiencias. No necesariamente las personas que viven en San Miguel o las características de estos barrios, estos asentamientos, estos yeguibones en San Miguel del Padrón, por ejemplo, tienen una similitud en la manera o la forma de ver la vida que, por ejemplo, en La Lisa, que es otra cosa totalmente distinta. A veces pensamos que todos los barrios cubanos son iguales y es increíble las diferencias culturales incluso que hay dentro de estos barrios. Y esto es una manera también de interconectar, de crear conocimiento, de crear relaciones, de a través del activismo también bajar a la base y usar el arte como una herramienta de emancipación, de crear felicidad y de crear sinergia entre los grupos de activistas y los grupos de apoyo que hemos tenido con las personas que viven en la comunidad. Eso para mí, por ejemplo, como artista del hip hop y del rap, que es un género y una cultura que ha venido teniendo una presencia indiscutible dentro del contexto cubano y relacionado con el activismo también, es para mí una experiencia única que me ayuda a entender mucho más el contexto que estamos viviendo, sobre todo en los nuevos tiempos, y sin duda alguna va a ser increíble aportar, ¿no?, durante estos 16 días de activismo desde Mi Punto Verso y la serie Índice en este sentido.
Osvaldo, ustedes están pidiendo a los que no viven en estas comunidades que compartan las imágenes, que se acerquen a este proyecto. Así que, ¿cómo pueden llegar los que no viven en estas comunidades a todo lo que ustedes están ofreciendo en este proyecto Índice y también en esta exposición con Punto Unidad?
Bueno, estaremos poniendo en nuestras redes sociales, como bien usted decía anteriormente, va a ser una exposición itinerante. Estaremos colocando en nuestras redes sociales el día o de, ¿sabes?, esta promoción interna también por nuestros grupos de WhatsApp, porque también hay que cuidar dentro de nuestro contexto las actividades y tal. Pero sí, tenemos todas las redes disponibles y sobre todo por nuestros grupos internos de WhatsApp estaremos convocando a las personas interesadas en participar. Ya nos han notificado algunos artistas, amigos y colaboradores que quieren estar y quieren colaborar en la actividad. Así que sí, como nos estaremos también subiendo fotos posteriormente, como acostumbramos a hacer de las actividades que logremos hacer, Dios mediante.
Bueno, pues gracias a este proyecto comunitario Di Punto Verso por todo lo que hacen en la isla, en estos barrios marginales, en estas comunidades de difícil situación en Cuba. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber estado en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes por visibilizar pues la realidad cubana y por el trabajo que realizan, de verdad.
Son las 8:51 de la mañana y esa canción tan linda que está sonando le encanta a Exilda.
¿Claro?
Por el título. Este intérprete, Herb Alpert, tiene esta canción que se llama Arroz.
No, chico.
¿No se llama Arroz?
No.
¿Y dice Rice ahí?
Inglés con barreras.
¿Por qué?
Con barreras.
Ahí dice Arroz.
Vamos a escuchar el tema.
We'll be right back.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 en punto de la mañana. Si usted sintonizó ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. Este Tempranito y de Mañana tiene en la producción a Alejandro Sayas Bazán, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Jorge Jauregui y Jorge Orellana. Aquí estamos, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa Tempranito y de Mañana por su emisora favorita, Radio Martí.
¿De verdad?
Uh-huh.
¿Todo lo que tú digas?
Claro que sí, señores. Gracias por
estar.
Gracias por estar en la sintonía de Tempranito y de Mañana. Siempre es un placer inmenso comenzar la semana recibiendo sus correos, sus comentarios, sus opiniones. Un saludo para Fernán, que está en la ciudad que progresa, para Segismundo, para Hugo, para la gente del Club de Manzanillo, para Mandy Quincalla, para toda esa gente preciosa. Dayami, que está en mi tierra, en Holguín. Gracias a todos ustedes, Angelito, que está en Santiago de Cuba.
Un abrazo para Beto en el cerro, que tiene la llave.
¿Y tu admiradora?
Mi estrella en el Paseo de la Fama en Santiago de
Cuba. Bueno, repito el correo por si se deciden a escribirnos. tempranitomartí@gmail.com.
Exilda, ¿qué tú pensabas? ¿Qué? Que no habían pasado cosas interesantes un día como hoy.
Te voy a decir una cosa. Hoy es lunes, y lunes de arrepentimiento. No me grites.
Bueno,
no me grites, que me duele la cabeza. No me grites.
Que te duele el torniquete.
Y tengo algo nuevo y no me has dicho nada.
¿Verdad que sí?
Yo tengo
unos espejuelitos.
Mira, te estoy haciendo competencia.
Unos espejuelitos nuevos. Ahora sí, pareces metodóloga nacional.
Cuando me dijeron por qué tenía que ponerme más aumento, me dio algo, pero bueno.
¿Qué te pasó?
Nada, el tiempo. Y las situaciones.
El tiempo, las situaciones.
No, y el alma. Y el alma. Wow.
Dios mío. No.
Tan lindo.
Ahora vas a ver todo, pero muy bien.
Ahora lo veo todo ahí, como es.
Cuídate,
Alfred, cuídate.
Por eso después fue un billete de a peso, ven 10 pesos o 100.
Cuídate.
Para eso se puso el aumento. Bueno, son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Aquí en Tempranito y de Mañana, estas son las noticias a esta hora. El mundo está esperando la llegada de la Navidad. Y en un texto titulado Mensaje para preparar la Navidad, los obispos cubanos saludaron a las familias que sufren la inmigración. Karen Caballero amplía.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje para preparar la Navidad en el que saludó a las familias que sufren la emigración y recordó la soledad de tantas personas mayores, enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Los obispos hablaron de la necesidad de despertar la alegría y esperanza en medio de tantas oscuridades y desalientos. Y mencionaron lo que significaría en las vidas de muchos cubanos la excarcelación de sus seres queridos. ¿Cuánta alegría traería para sus familias y pueblo en general, saber que en esta Navidad un buen número de quienes guardan prisión se les otorga la libertad y retornan a sus hogares para reinsertarse en la vida habitual e iniciar así el nuevo año, expresaron los obispos.
No tenemos una invitación por la parte de del gobierno cubano, por la parte de los obispos, sí.
Igualmente remarcaron que en enero de 2023 se cumplirán 25 años de la visita de San Juan Pablo II a Cuba, evento que la Iglesia Católica Cubana planea a conmemorar con celebraciones en todas las diócesis de la isla. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba también recordó que en esta temporada navideña se cumplirán 25 años de que las autoridades comunistas de Cuba permitieran la celebración y decretaran la Navidad como un día feriado. El mensaje de los líderes religiosos es también un llamado a la unidad de los cubanos. Que en esta Navidad volvamos a soñar construir una patria de hermanos, donde cada uno pueda vivir con dignidad, donde nos escuchemos y dialoguemos para discernir el futuro, donde luchemos por el bien de todos, en especial de quienes han quedado marginados por distintos motivos, expresaron. El comunicado se hizo extensivo a los cubanos exiliados, a quienes llaman hijos de nuestro pueblo dispersos por el mundo. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de regímenes autoritarios de las Américas, según el informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022. Desde Madrid, Michel Suárez.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua repiten en la lista, pero en 2022 también se incluye Haití. Según el informe anual del Instituto Internacional para la Democracia, con sede en Estocolmo, 3 de cada 7 países en retroceso se encuentran en las Américas, lo que apunta a instituciones debilitadas. En el caso de Cuba se observó en 2022 un aumento del abstencionismo electoral como forma de protesta y el incremento de la represión política, explicó María Ángeles Morales, analista de la entidad.
Un grado interesante de abstencionismo que quizá antes no se identificaba. Ver cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, también se intensifica la voz de quienes se manifiestan, ¿no? Muchas de estas personas manifestándose en contra de no solo la pobreza, sino, por ejemplo, la falta de atención adecuada cuando se han dado fenómenos naturales que impactan a toda la población.
El informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022 advierte de problemas graves en El Salvador, que podría convertirse en un régimen híbrido o autoritario, pero también llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. En cuanto a Estados Unidos, el estudio considera que hay un declive desde 2016.
Especialmente en cuestiones como independencia judicial y pues, las acciones que se suscitaron en el 6 de enero de 2021. También un retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos.
El informe asegura que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones.
Vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un cierto retroceso, un deterioro de la democracia. Muchos tienen que ver con el tema del descontento y cómo este descontento ha sido atendido, abordado por los gobiernos y las instituciones.
Incluso en Europa, según el Instituto Internacional para la Democracia, casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos 5 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Colombia, el presidente anunció un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, como informa la agencia AFP.
El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el sábado un trato para permitir el retorno seguro de un pueblo indígena desplazado del oeste del país, el primero desde la reanudación de las negociaciones de paz.
El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas en veras a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno.
El mandatario no precisó una fecha para el regreso de esta comunidad que huyó de sus resguardos en los departamentos de Chocó y Risaralda, golpeados por una guerra que enfrenta narcos, paramilitares y rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida de Colombia. El primer acuerdo podría beneficiar a una comunidad que ha organizado ocupaciones multitudinarias en varios parques de Bogotá desde finales de 2020, protagonizando fuertes choques con la fuerza pública. En casi 6 décadas, el conflicto armado ha dejado más de 9 millones de víctimas, en su mayoría desplazados.
Aquí en el país, 2 subestaciones eléctricas en un condado de Carolina del Norte resultaron dañadas por disparos, en lo que se investiga como un hecho delictivo. Un portavoz, conocido como Duke Energy, dijo en una conferencia de prensa con funcionarios locales que el daño causado podría tardar días en repararse. Aproximadamente 35.400 clientes se quedaron sin energía este lunes por la mañana y varios miles menos que el pico de los cortes, según las autoridades que están realizando las investigaciones pertinentes. Ucrania limitará las actividades de organizaciones religiosas que tienen vínculos con Rusia, así informa la agencia AFP.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó el jueves que su país buscará limitar la actividad de organizaciones religiosas que tienen vínculos con Moscú. Así que en primer lugar, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional había dado instrucciones al gobierno para que propusiera al Parlamento un proyecto de ley sobre la prohibición de actividades en Ucrania de organizaciones religiosas afiliadas a los centros de influencia en la Federación Rusa. Añadió que los responsables de seguridad nacional deben intensificar las medidas para identificar y contrarrestar las actividades subversivas de los servicios especiales rusos en el espacio religioso de Ucrania. El país estuvo bajo el liderazgo espiritual de Moscú desde el siglo XVII, pero parte de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompió con Rusia en 2019 por la anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas en Donbass. Recientemente, como consecuencia de la invasión rusa, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, respaldada por Moscú, rompió sus vínculos, un movimiento histórico contra las autoridades espirituales rusas. Por su parte, el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, dijo en octubre que el presidente Vladimir Putin había sido colocado por Dios en el poder.
Por otra parte, a lo largo de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han sido acusadas de deportar niños ucranianos a Rusia o territorios controlados por Rusia para criarlos como propios. Al menos 1,000 niños fueron secuestrados de escuelas y orfanatos en la región de Jersón durante los 8 meses de ocupación rusa del área y aún se desconoce su paradero. China está flexibilizando algunos de los controles anti-COVID más estrictos del mundo y las autoridades señalan que las nuevas variantes son más débiles, pero aún así tienen que decir cuándo podrían poner fin a una estrategia de COVID cero que confina a millones de personas en sus hogares y desencadena protestas y demandas para que el presidente Xi Jinping renuncie. Los viajeros en Beijing y al menos otras 16 ciudades ya pueden viajar a partir de hoy. Los líderes golpistas de Sudán y el principal grupo a favor de la democracia firmaron un acuerdo para establecer un gobierno de transición liderado por civiles luego de la toma militar el año pasado. Pero los jugadores claves se negaron a participar y no se fijó una fecha límite para que comenzara la transición, esa transición que todo el pueblo espera. El marco fue firmado el lunes por el general Abel Bata Burhan y otros generales y líderes de las fuerzas para la Declaración de la Libertad y el Cambio. Y hoy continúa el Mundial. Este lunes 5 de diciembre, en minutos nada más, comenzarán los primeros partidos. El primer turno sorprendente será Japón frente a Corea o Croacia y el segundo a Brasil frente a Corea del Sur. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de mañana, les hablo Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Siempre tempranito.
9:13 de la mañana.
Aquí seguimos en Tempranito. Me estabas preguntando sobre a qué equipo le iba yo en el fútbol. Sí. ¿Quién pensaba que era el favorito para ganar en Qatar 2022? Mira, yo de esto, de estadísticas, no sé. Pero los que sí saben son esta gente, los periodistas de BBC Mundo. Han hecho una tabla que van actualizando diario y es probabilidades de ganar la Copa del Mundo. Eso lo van actualizando día por día. Y en el número uno, ellos tienen a Brasil. Hoy 5 de diciembre, con un 20,6% de probabilidades de ganar la Copa. Después está Argentina con un 19%. Tienen a Francia con un 15,7% y está Inglaterra con un 14,1%.
¿Y España no?
España está en el sexto de probabilidad para ellos en el día de hoy. Bueno. Igual que Portugal, que está por debajo de España, Croacia, Suiza y Marruecos.
Yo creo que en esos primeros que dijiste...
Está mostrando la gráfica solamente los 10 mejores contendientes. Ellos hacen esta gráfica y la actualizan a diario.
O sea, Brasil, Argentina, Francia.
No, Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra.
Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra. ¿Y el quinto?
Así que está Países Bajos, España.
Ah, Países Bajos y España. Uh-huh. Bueno, ahí. Yo creo que ahí. Yo creo que
es un mapa que tienen ellos muy bueno, una estadística que la van actualizando, como les digo, diario. Se actualizó hace una hora.
Mira, han hecho sorpresas equipos en este mundial. Pero yo creo que fuera de esos cinco o seis que dijiste, no creo que haya una sorpresa y se cuele un equipo a destronar a esos cinco o seis equipos que has mencionado.
La suerte es loca, claro. Pero bueno, ellos lo han hecho muy bien y lo van poniendo, como les dije, lo van actualizando a diario. Así que está en BBC Mundo.
Ah, bueno,
un gráfico
pues,
muy interesante.
Pues uno de ellos será. Bueno, Exilda, te comentaba, efemérides, cosas que pasaron un día como hoy, 5 de diciembre, pero de otros años. Perdón, ¿qué me dijo algo el señor? Ah, sí, vamos a llegar allá. No, es que quiere que le dé un postrecito ahí que le traje a la casa. Sí, a él le gusta el tres leches, pero...
Ay.
Producto con hambre esta hora. Oye, todos tenemos hambre esta hora.
Llévalo suave. Qué lunes de arrepentimiento.
Estaba callado y se despertó para pedir comida.
Sí, ¿tuviste?
Un día como hoy, el año 1492, en el mar Caribe, Cristóbal Colón, en el marco de su primer viaje a América, sí, porque dio varios, le cogió el gusto después que llegó y vio lo que había en Cuba, arribó a lo que él bautizó como la Española, donde actualmente se encuentra Haití y República Dominicana. Un día como hoy, de 1860, se hizo el primer afiche de bomberos en Perú. Mentira. Se creó en Perú la primera compañía de bomberos. 1860, quiere decir que los peruanos daban candela antes de ese año y dijeron que
caballero, no había almanaques,
para tristeza tuya. Uh-huh. Un día como hoy, de 1919, en Colombia se funda Avianca, la primera aerolínea de América, como han montado últimamente cubanos en Avianca. En el año 1933, en Estados Unidos, se abole la ley seca que prohibía la venta y consumo de bebidas alcohólicas y que estuvo en vigor durante 13 años. Por eso Exilda no nació durante estos 13 años, no fue adulta durante estos 13 años, porque dijo, para nacer en Estados Unidos, cuando exista la ley seca, para eso me voy a nacer.
Ay, no des tantas vueltas y tantas explicaciones, señora. Sigue.
En el año 1945, cerca de Estados Unidos, 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos se pierden en el Triángulo de las Bermudas. El famoso caso del vuelo 19. Muchísima historia se ha escrito con respecto a eso. Es raro que se pierdan 5 aviones juntos, porque volaban como si fueran un escuadrón. Se pierden y se perdieron. Un día como hoy del año 2011, por ahí pasan miles de barcos y aviones todos los años y no pasa nada. Y de hecho, no existe, según he leído, una estadística superior en el Triángulo de las Bermudas que en otro lugar del mundo. Lo que pasa es que se hizo famoso porque se hizo famoso también gracias a este...
Bueno, yo quiero que te cuide.
Sí, yo por eso no ando en Bermudas tampoco. En el año 2011 se descubrió el planeta Kepler-22b, el primer planeta habitable fuera del sistema solar. Y cuando la gente dice habitable, ¿por qué habitable? Bueno, se tiene que existir ciertas características, como por ejemplo, para que se sustente la vida tiene que haber una fuente de energía, tiene que haber un sol que le dé energía al planeta y tiene que existir también agua en estado líquido. Por cierto, para llegar a este planeta hace falta nada más y nada menos que 600 años luz montados en una nave espacial. A 600 años a la velocidad de la luz ya llegaste al planeta Kepler.
Mejor le damos la vuelta al mundo, sí, montados, señor, en un burrito.
Sí, señor. Cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Este señor, abogado, estadista, político estadounidense, se desempeñó como el octavo presidente de los Estados Unidos. Martin Van Buren nació un día como hoy, el octavo presidente de los Estados Unidos. También nació un día como hoy Fritz Lang, director y guionista de cine austríaco. Nació un día como hoy, 5 de diciembre de 1890. Nació un día como hoy también un señor que se dedicó a la política estadounidense, abogado, político, militar, gobernador y senador de Carolina del Sur, James Strom Thurmond. Nada más y nada menos que vivió este señor alrededor de 100 años, porque nació en el 101, y vivió hasta el año 2003. Posee el récord del discurso más largo en la historia del Congreso de los Estados Unidos, con 24 horas y 18 minutos de duración. Fue además el senador que más tiempo ocupó su cargo, 47 años, hasta que fue superado por Robert Byrd. Nació también un día como hoy este cineasta, Otto Preminger, director de cine estadounidense, nacido en el Imperio Austrohúngaro. Fue uno de los 10 de Hollywood. Nació también un día como hoy este bárbaro, porque se llamó bárbaro.
Gloria de Cuba.
Gloria de Cuba, cantante cubano de música popular. No necesita presentación. Cuando ustedes lo oigan, saben de quién se trata.
Dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Por supuesto que estamos hablando de la voz de oro del danzón Barbarito Díez. Qué manera tan peculiar de cantar así, parado, sin moverse, pero una voz hermosísima como esta que escuchan.
Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.
Recuerdo en una oportunidad le estaban haciendo una entrevista en el pabellón Cuba, y él siempre vestido impecablemente con traje, cuello y corbata. Uh-huh. Qué persona más elegante, más
personalidad
educada,
única.
No. Y yo no sé si tú recuerdas, Exilia, cuando Oscar de León fue a toda la orquesta y Oscar de León cantando y bailando y Barbarito bien parado, derechito, cantando. Era su estilo. Genial, Barbarito Díez. También un día como hoy nació en La Habana, Cuba, 5 de diciembre del año 1913, una grandísima intérprete vocal cubana. Se le considera una de las principales intérpretes de la música de Gonzalo Roy y especialmente de Ernesto Lecuona. Y estamos hablando de Esther Borja. Bueno, ella interpretó, fue la primera que interpretó esta canción, Damisela Encantadora, que es la que están escuchando, de Ernesto Lecuona. También tuvo una larga vida Esther Borja, pues vivió 100 años y falleció en La Habana, Cuba. Así que en gloria esté estas dos glorias, y valga la redundancia, de Cuba, Barbarito Díez y Esther Borja. También nació un día como hoy, y seguimos hablando de cantantes famosos que nacieron un día como hoy. Este señor, Little Richard, nació en Estados Unidos 5 de diciembre de 1932, cantante, compositor, pianista estadounidense. Se le considera como uno de los primeros y más influyentes pioneros e importantes hombres de la historia del rock and roll, y por supuesto una figura influyente de la música y la cultura popular, nada más y nada menos que durante 7 décadas, porque nació en el 32 y murió solamente hace 2 años, Little Richard. Por supuesto que el Little Richard está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y también fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. También nació un día como hoy, pero del año 1946, uno de los tres tenores grandes, cuando solían cantar los tres tenores. Este señor, que nació en Barcelona, era uno de ellos. José Carreras nació un día como hoy de 1946.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía.
Teudy se para y todo para imitarlo. Tiene fascinación Teudy con José Carrera. Bueno, muchas felicidades a José Carrera, que pasó por un momento difícil de su vida con una enfermedad que logró rebasar. Los tres tenores, Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras.
Conserva el embrujo de los ojos moros. Señor rebelde gitana,
9:28 de la mañana. Yo estaba aquí entusiasmada escuchando la música. Seguimos acá en Tempranito con el tiempo. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y se fue nublando con aislados chubascos. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana y en la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas serán inferiores en algunas localidades del interior. Los vientos van a soplar del nordeste al este en el occidente y del nordeste en el resto del país. Habrán rachas superiores, también habrán marejadas en la costa norte oriental, que van a ir disminuyendo a oleaje en la tarde, y habrá poco oleaje en el resto de la costa norte, así como en todo el litoral sur.
Al duro y sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
www.radiomartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:31 minutos de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana.
En la última media hora del programa vamos a ir saludando a Yaciel. El lejano Yaciel, qué bueno que nos estás escuchando. Él se está preparando para un viaje, así que le vaya bonito, muy bonito. Y entonces está Miguel. Miguel.
No lo conozco.
¿Tú no lo conoces?
No.
Miguel.
Miguel es desde Natal.
Ese. Junto con Geraldine, así que un saludo para ustedes.
Bueno, les voy a dedicar. Hoy nació, un día como hoy, 5 de diciembre de 1950, en Cádiz. Para muchos, el mejor cantaor flamenco contemporáneo, Camarón de la Isla. Escuchen esto. Escuchando y viendo los bailadores y bailadoras. Son las 9:33 de la mañana, tiempo de noticias con Jorge Orellana.
Estas son las noticias a esta hora para Tempranito y de Mañana. El régimen cubano dedica otra vez el grueso de las inversiones al turismo, mientras relega sectores vulnerables como la agricultura y el sector energético. Luis Guardia amplía.
El Estado partido ha dedicado el grueso de su inversión en 2022 al turismo, mientras que otras esferas más urgentes como la agricultura o el sector energético quedaron relegados en un año de profunda crisis económica. Según publicara en Twitter el economista Pedro Monreal, la estadística oficial cubana confirma la continuación de una estructura muy deformada de la inversión, con servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler, que incluye turismo, mayor que la inversión combinada en industria, agricultura y suministro de electricidad, gas y agua. En un momento crítico donde la población padece los peores apagones en décadas, el gobierno solo destinó el 8.6% del total de las inversiones a este sector. En medio de una situación de inseguridad alimentaria, destaca Monreal, el peso de la inversión agropecuaria se mantiene estancado a un nivel de tan solo 2.6%, 13 veces menor que el peso relativo de la inversión en servicios empresariales e inmobiliaria. Y el régimen comunista cubano padece la peor recesión económica en décadas, según expertos. Y el turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no despega. La recién finalizada 38 edición de la Feria Internacional de La Habana ha aportado en acuerdos unos 400 millones de dólares, muy por debajo de los 2.500 millones de dólares anuales que necesita para apuntalar su devastada economía. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, llamó el domingo a un cambio de dirección en el país centroamericano que atraviesa una crisis sociopolítica desde el 2018. Brenes, quien junto al resto del episcopado nicaragüense ha sido acusado por el presidente Daniel Ortega de intentar derrocarlo, matizó su llamado con referencias bíblicas durante la misa dominical que presidió en la Catedral Metropolitana de Managua y que fue transmitida por todas las redes sociales. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo a los asistentes al evento del Día Mundial del SIDA en el Departamento de Estado que la administración Biden lanzó una nueva estrategia global de 5 años para poner fin a la epidemia del VIH-SIDA para el 2030. Michelle Sagué amplía.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dio a conocer el jueves una nueva estrategia global de 5 años que avanza la respuesta del gobierno al VIH-SIDA con nuevos objetivos globales para un enfoque renovado en las poblaciones vulnerables. Blinken dijo que la nueva estrategia en el plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA, PEPFAR, por sus siglas en inglés, invertirá en programas específicos para reducir las desigualdades entre las poblaciones marginadas. Se asociará con más organizaciones locales que tienen relación de confianza con comunidades de difícil acceso y conectará a los países con financiamiento para el desarrollo, con bancos comerciales para que puedan construir sus propias capacidades regionales de fabricación de antirretrovirales, pruebas de diagnóstico, equipo de protección personal, dando a los países la capacidad de enfrentar sus propios desafíos y que no dependan de nadie.
Too many countries still have fragile and insufficiently resourced public health systems.
Dice Blinken que demasiados países todavía tienen sistemas de salud pública frágiles y con recursos insuficientes, lo que dificulta ofrecer servicios más allá de los tratamientos contra el VIH-SIDA y eso socava la capacidad para responder a las amenazas emergentes. Dice que ahora se tiene una nueva estrategia PEPFAR de 5 años. Y el propósito principal de la misma es llenar esos vacíos. Blinken hizo las declaraciones en un evento por el Día Mundial del SIDA, organizado por el Consejo Empresarial para el Entendimiento Internacional en Washington, D.C., y para marcar casi 2 décadas del plan de emergencia del presidente que se estableció en el 2003 y que ha ayudado a más de 50 países de todo el mundo a combatir la epidemia del SIDA mientras mejora la seguridad sanitaria mundial y el desarrollo económico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sager.
En Brasil, una revisión médica al presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva muestra resultados dentro de la normalidad tras una intervención para retirar una lesión en la garganta el mes pasado. La agencia de noticias AFP amplía.
El presidente electo de Brasil, de 77 años, fue intervenido el 20 de noviembre para retirarle una lesión en la cuerda vocal izquierda que había sido detectada en exámenes médicos recientes tras un esfuerzo de meses de campaña presidencial en la que su voz ronca había generado preocupación. Los médicos destacaron ausencia de neoplasia, descartando tumores por aumento anormal de células en dicha lesión. El viernes pasado, Lula anticipó que se sometería al examen de control, reconociendo que los médicos le pidieron que permaneciera más tiempo sin hablar para recuperarse, algo que no ha podido cumplir. El líder del Partido de los Trabajadores fue diagnosticado con cáncer de laringe en 2011, del que se recuperó al año siguiente.
El presidente electo, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene 77 años de edad. Las autoridades decretaron el domingo alerta máxima después de que el volcán de Monte Semeru en la isla de Java entrara en erupción. AFP informa.
Según los servicios de rescate, cerca de 2.000 personas de 6 pueblos fueron evacuadas y trasladadas a 11 refugios. Los habitantes de los pueblos colindantes al monte huyeron antes de que llegara una enorme nube de cenizas. Tras la erupción, se cortó el internet y la red de telefonía presentaba fallas. Los servicios de rescate informaron de avalanchas ardientes causadas por bloques de lava que se desprendieron de la cumbre durante la erupción y fluyeron hacia la base del volcán. Las autoridades aconsejaron a los habitantes que se mantuvieran a una distancia mínima de 8 kilómetros del cráter del volcán. También pidieron evitar una zona de 13 kilómetros de largo situada al lado de un río en el sureste del monte Semeru, hacia la cual se dirigía una nube de cenizas volcánicas.
El monte Semeru, en el este de Java, es el punto más alto de la isla, con 3.676 metros de altura. La última erupción del volcán, hace exactamente un año, mató al menos a 51 personas. Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, donde el choque de las placas tectónicas provoca una fuerte actividad volcánica y sísmica. El archipiélago del sudeste asiático cuenta con casi 130 volcanes activos.
A estas horas continúa en observación y muy de cerca por científicos y especialistas vulcanológicos. Estados Unidos se encuentra en un punto crucial en su relación con China y necesitará recurrir a su poder militar para garantizar que los valores estadounidenses, no los de Pekín, establezcan las normas globales en el siglo XXI. Dijo el fin de semana el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El discurso de Austin en el foro Reagan de Defensa Nacional culminó una semana en la que el Pentágono se enfocó de lleno en el ascenso de China y lo que podría significar para el lugar de Estados Unidos en el mundo. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Siempre tempranito.
Son las 9:40. ¿Y por qué tú te ríes cada vez que suena la trompetilla eso?
No, es que está cómico.
Sí. 9:41 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana y seguimos dándole las gracias a todas esas personas que, ya sea que nos interesaron temprano a las 8, a las 8 y media, ahora, bueno, si sintonizaron ahora, se han perdido gran parte del programa, pero los invitamos a que mañana sigan tempranito. Exilda, seguimos con personalidades que nacieron un día como hoy. Este joven, nacido en Argentina, tenor, que responde al nombre de José Cura, me sorprende por su tremendísima voz y presencia. Y está de cumpleaños hoy porque nació el 5 de diciembre de 1962. Salió de Argentina y reside en España, donde actúa y trabaja. Así que muchas felicidades a este tenor José Cura. Vamos a escucharlo. Clase de voz. Bueno, wow. muchas felicidades.
Estamos muy cultos.
Sí, sí.
Empezamos la semana muy bien.
Sí. Teudy me dijo que una vez había llegado a dar esos tonos así, tan fuertes, tan profundos, que fue cuando una abeja lo picó, pero bueno.
¿Dónde estabas gritando?
Una abeja lo picó y ya después que se le bajó la hinchazón, pues ya bajó el tono.
Sí. Ya.
Bueno, también está de cumpleaños Lisa Marie, actriz, modelo estadounidense, famosa por haber trabajado en películas como Ed Wood's Mars Attacks o El Planeta de los Simios, nada más y nada menos que, bueno, es la hija de Elvis Presley, así que muchísimas felicidades a Lisa Marie que está de cumpleaños hoy. También famosos escogieron el día de hoy para
bueno, pues a morir, porque algún día de los 365 que tiene el año hay que morirse. Y se murió este compositor, pianista, director de orquesta, uno de los más grandes músicos que ha habido en todo el mundo, que responde al nombre de Wolfgang Amadeus Mozart.
Pero, cultísimos sí, sí, sí. Hoy.
Sí, mira a Alejandro, el productor, cómo llora. ¿Está llorando? Bueno, pues Mozart falleció un día como hoy, 5 de diciembre de 1791. También falleció un día como hoy este señor que es el autor de El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Visconde de Bragelón, El Tulipán Negro, etcétera, etcétera. Este escritor Alejandro Dumas falleció un día como hoy de 1870. Falleció también un día como hoy este pintor francés, uno de los creadores del impresionismo, Claude Monet. No tengo ningún cuadro de él, qué pena. La vida es así,
¿Qué más?
Y también, un 5 de diciembre de 1953 se enluta la música latina con la partida del cantante y actor mexicano nombrado El Charro Cantor, nada más y nada menos que Jorge Negrete. Actuó en la época de oro del cine mexicano en 45 películas. Recuerdan El Peñón de las Ánimas, Dos Tipos de Cuidado, Los Tres Alegres Compadres. Jorge Negrete dio a conocer la música ranchera mexicana en todo el mundo.
México lindo y querido, puedo lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido. Bueno, lejos de ti.
Bella música de Jorge Negrete. También falleció un día como hoy Robert Aldrich, director de cine, guionista y productor estadounidense. Algunas de las películas más famosas de Robert Aldrich fueron Kiss Me Deadly y Veracruz. Recuerdo sobre todo esta película Veracruz con Burt Lancaster, Gary Cooper y Sara Montiel. Y también esta actriz muy famosa de nombre Denise Darcel, que era una actriz francesa que hizo carrera en Hollywood. Falleció un día como hoy también Oscar Niemeyer, conocido arquitecto brasileño. Y también falleció un día como hoy Nelson Mandela, quien fue abogado, activista, político y presidente de África del Sur. Presidió también el Consejo Nacional Africano. Mandela falleció un día como hoy del año 2013.
Bueno, ya terminaste.
Sí, señor.
Hoy han sido efemérides muy culturosas, muy culturosas. Tú sabes, cuando hablamos aquí siempre decimos que además de hablar español, hablamos cubano. Uh-huh. ¿Eh? Y que es un idioma que solo entendemos nosotros. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque la actriz Eva Méndez, ¿sabes cuál es la actriz uh-huh. modelo y empresaria Eva Méndez? Compartió con sus seguidores en redes sociales un divertido video en donde ella asegura que no habla español, pero que habla cubano, utilizando una palabra que usamos muchísimo los cubanos para cualquier cosa, que no es radiable. Bueno, ella nació aquí en Miami, es hija de padres cubanos y dice que siempre ha estado muy orgullosa de sus raíces. En este video, que está muy simpático, ella le dice a esta persona, quien dice que yo no hablo español. Yo lo que hablo es cubano, pero está súper, súper cómico porque es en esta mezcla de español con inglés que acá le decimos Spanglish.
¿No bueno, puedes poner un pedacito?
No, 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 pero está comiquísimo. Ella es súper cómica. Bueno, ahora les voy a hablar de música cubana. Vamos a poner un poquito de alegría en esto porque mucha cultura es bueno, pero no, también, pero sí. También es muy bueno mover los hombros. Y mover
sí, cuando estaba Mozart ahí, Teudio estaba,
¿qué estaba haciendo
bailando
él?
Bailando así, eso le dio al televisor con la mano y todo.
No, hoy me parece que hemos estado en una película de estas de todo, de reyes, en fin, hemos estado en la corte del rey Arturo. Vamos a hablar de la cantante cubana Albita, que se une al puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y están cantando a dos voces una alegre versión del legendario tema Qué manera de quererte, compuesto por Luis Emilio Ríos en el año 1981. Desde allá este tema viene sonando muchísimo. Estos artistas habían cantado previamente el tema por separado y ahora deciden sorprender al público. Y lo dicen así, es un regalo navideño que llega con una sorpresa a ritmo de rumba cubana. Y Albita dijo en su cuenta de Facebook, es para que sean felices bailando y riendo y gozando.
Manera de quererte, qué manera.
No me podré beberte sino en tu boca gota de sangre en un litio. ¿Dónde podré beberte sino en tu boca gota de sangre en un litio? Si está lejos de mí, es un martirio.
¿Qué manera de quererte, qué manera? Canta, Alfred. ¿Qué manera de quererte, qué manera? Bueno, música cubana. El tema fue lanzado el viernes en las plataformas digitales y se presenta como una pegajosa versión donde la primera mitad está interpretada por el boricua y en la segunda pues irrumpe la voz de Albita. Albita te canta una plena a la guantanamera en esta unión antillana que es candela. Es uno de los versos que improvisa Santa Rosa antes de dar paso al segmento final donde ambos cantantes y el cuerpo de baile terminan moviéndose al compás de la rumba. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Qué manera de quererte, qué manera.
Bueno, ahí tienen este tema, qué manera de quererte, Albita y Gilberto Santa Rosa, para que al menos muevan los hombros, fíjate, ¿te gustó el tema?
Me encanta. Ese
bueno.
Eso no pasa de moda nunca.
Nunca, pero ya nos vamos despidiendo, Jaco.
Nos vamos despidiendo porque ahora...
Se va acabando esto con Ibrahim Ferrer, Mami, me gustó.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos, a través de informes de inteligencia, afirma que la guerra en Ucrania se ha estancado. Autoridades del FBI y Carolina.